En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda como cada viernes José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021, ya vamos terminando la cuaresma y nos adentramos en la Semana Santa. Comenzamos. Iniciamos el programa de hoy recordando las palabras del obispo de Juan Carlos Elizalde por la importancia de San José en este año que el Papa ha dedicado a su figura, a la figura de San José. El pasado viernes, además, se inauguró en la capilla del Colegio de San Beator el Año de las Familias de la mano de este gran santo patrono de la Iglesia, de San José, el esposo de María. Escuchamos la entrevista que le hicimos a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria.
Hoy la solemnidad de San José es una bendición para toda la Iglesia, porque es dentro del año dedicado a San José y con una carta por medio del Papa Francisco, Patris Corde, San José como padre amado en la ternura, en la obediencia, en la acogida, en la valentía creativa, padre trabajador, padre en la sombra. Realmente este modelo de todos los padres, patriarca de la Iglesia, patrono de los seminarios, es un momento para acogernos a su patronazgo. De él no sabemos ni una palabra. La Virgen, pues su contestación al ángel, su Magnificat, en momentos concretos de la vida de Jesús, pero realmente de San José, ni una palabra. Pero en cambio se le confió las vidas más valiosas, la de la Virgen y la del niño Jesús. Yo saco siempre una lección muy concreta. La vida es grande no por nuestra propia vida, nuestro currículum, nuestro perfil personal, sino por las vidas que se nos confían. La vida de San José es inmensa, magnífica, porque se le han confiado las vidas más apasionantes de la historia. Nuestra vida será así si acompañamos personas, por la grandeza de las vidas de las personas que acompañamos. Pedimos a San José esa fecundidad para todo este año.
Usted lo ha dicho, San José, esposo y padre, custodio de las dos vidas más importantes. El Papa ha dedicado este año que hoy empieza a la familia. ¿Por qué un año dedicado a las familias con el Día de San José como pistoletazo de salida?
Bueno, porque no se entiende a San José sin la Sagrada Familia. Claro, es por la misión en la familia. Y la familia que está en el corazón de la Iglesia encuentra en San José pues un motivo de renovación. De hecho, el título que el Papa ha puesto a este año de la familia es Amoris Laetitia, la exhortación apostólica última sobre la familia, que recoge los dos sínodos de la familia. Hombre, es como una invitación a trabajar, a estudiar, a interiorizar Amoris Laetitia. Por otra parte, es una exhortación que la querrían hacer propia todas las parejas del mundo, con o sin fe. Todas las personas que se quieren, todos los hombres y mujeres que tienen un proyecto en común, abierto a la vida, querrían tener esos recursos, ese sentido, ese proyecto, ese horizonte. Realmente son palabras luminosas. Es una exhortación que hasta los temas más oscuros como la crisis pues lo toca desde unas claves realmente planificantes y esperanzadoras, ¿no? Está ahí para que todas las comunidades cristianas, todas las parroquias, todas las zonas pastorales, arciprestazgos puedan hacer esta propuesta a sus matrimonios, con mucha más razón a sus matrimonios jóvenes, con menos recursos humanos, psicológicos y experienciales para afrontar el proyecto familiar. Es un año esperanzador. Mi deseo sería que hubiera oportunidad para que en todas las comunidades se pudiera trabajar, grupos pequeños de matrimonios, familias, el contenido de Amoris Laetitia.
Bueno, ya saben, este año, junto a San José, el foco en la familia, en los matrimonios, en los hijos. La encíclica Amoris Laetitia y la carta con corazón de padre del Papa Francisco seguramente nos ayudan a centrarnos en esto. Bueno, ya saben, este año, junto con San José, el foco en la familia, en los matrimonios, en la pareja, en los hijos. La encíclica Amoris Laetitia y la carta con corazón de padre nos ayudarán mucho a centrarnos. Ambas dos están en nuestra página web para que la lean con tranquilidad, la puedan imprimir o incluso la puedan leer desde su tableta móvil o ordenador. También está en la página web la carta que el delegado de familias, Óscar Areitio, ha escrito con motivo de este Año de las Familias, donde desgrana lo que han ido preparando para este año. Les recomendamos que la lean, también las dos encíclicas del Papa, la Amoris Laetitia y la carta con corazón de padre del Papa Francisco, y también la carta de Óscar Areitio, delegado de familias de la diócesis de Vitoria. Seguimos con la agenda. Hoy viernes, así como la próxima semana, el Museo Diocesano de Arte Sacro organiza unas visitas para contemplar la Semana Santa desde el arte con piezas únicas. Para reservar visita gratuitamente, con un máximo de 6 personas por grupo, bastaría con llamar al 945-150-631. Repetimos, 945-150-631. Vamos a escuchar a Fran Fonseca del Museo de Arte Sacro.
Pues hoy quería anunciar una visita que hemos estado preparando para estos días de Semana Santa. La hemos pensado para cualquiera que tenga interés por conocer cómo se han representado en las artes históricamente los temas de la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, que han variado con el paso de los años, y cuáles han sido las razones para representarlos como se representan, ¿no? Estos temas, a pesar de haberse sido representados muchísimas veces en las artes, pues hay aspectos que no son bien conocidos y que trataremos de explicar, ¿no? Y estamos convencidos de que sorprenderán.
Hoy también, a partir de las 6 de la tarde, el seminario acoge un Vía Crucis en la capilla pública. Anímate y reza con los seminaristas y los formadores la Pasión del Señor. Aforo limitado. Y también a las 6 de la tarde se celebra la tercera edición de Pasión Vitoria en la Catedral Nueva, organizada por Reces Europa. Un momento para contemplar la Pasión de Cristo con imágenes y gracias a la poesía. Y ese sábado 27, de 10:30 a 2:30, reserva en tu agenda para un retiro en el Seminario de Vitoria con el objetivo de preparar la Semana Santa. Ya saben, mañana sábado, de 10:30 a 2:30, es en esta mañana un tiempo espectacular, un tiempo precioso para dedicar a la Pasión de Jesús, para tener un momento donde encontrarse con el Señor en las vísperas de su pasión, muerte y posterior resurrección. Organizado por la Delegación para la Nueva Evangelización, con el aforo limitado, llamen al Obispado de Vitoria o métase en la página web para reservar todo esta mañana en el Seminario de Vitoria. Y el domingo será Domingo de Ramos. En todas las parroquias habrá la bendición con las medidas sanitarias correspondientes. Ya nos vamos adentrando en la Semana Santa, la cual podrán seguir desde sus casas gracias a COPE y a 13 Televisión y también por el canal de YouTube de la Diócesis de Vitoria, presididas por el Obispo de Vitoria desde la Catedral Nueva. Les iremos informando de todos esos actos en los próximos días aquí en Cadena COPE. Sobre todo, importante, tengan en cuenta que será presencial este año. El año pasado se suspendieron todas las celebraciones, todas fueron íntegramente digital. Este año, pues gracias a Dios, con los aforos limitados, tenemos oportunidad de acudir a los templos, lugares seguros, con los aforos limitados. En muchas parroquias se duplicarán los oficios para que nadie se quede sin poder ir y así se cumplan también los aforos. Y recuerden que aquellas personas que no puedan por precaución o porque prefieren quedarse en casa, pues bueno, pues las celebraciones principales serán presididas por el Obispo de Vitoria y serán emitidas por el canal de YouTube de la Diócesis de Vitoria. Y este domingo, como todos los domingos de Cuaresma, a las 5 de la tarde, rezo del Vía Crucis del Santo Cristo de Avechuco en el canal de YouTube de la parroquia. Y a las 6 de la tarde, desde el convento de las Hermanas Dominicas de Vitoria, Atardecer con Jesús. Un momento de adoración al Señor con textos, cantos y oración. Y también, como todos los domingos, Gaste Mesa a las 7:30 de la tarde en San Miguel. Los jóvenes celebrarán la misa con el Obispo de Vitoria. Si eres joven, acércate. Si conoces a gente joven, anímales a que vengan hasta iglesia, esta parroquia de San Miguel, donde todos los domingos a las 7:30 comparten con el Obispo de Vitoria reflexiones, oración y la Eucaristía. Y tras presentar su histórico cartel de Semana Santa de 2021, con, ya saben, el cartel de este año ha sido obra de las cofradías en colaboración con el artista Raúl Berzosa, se ve a una enfermera con su mascarilla puesta, acompañando a un Cristo crucificado, a Cristo crucificado. Un paralelismo, una metáfora de todas esas personas, un agradecimiento a todas esas personas que están acompañando a los crucificados en esta pandemia, en este día de hoy. Bueno, pues ya saben, fue presentado hace unas semanas y también la semana pasada también tuvimos la ocasión de escuchar el precioso pregón por parte de Esther Andlade, la religiosa terciaria capuchina, profesora de la Facultad de Teología, que en el canal de YouTube pues ofreció este pregón, maravilloso pregón. Recomendamos que lo escuchen, que lo vean, para volver a refrescarse de lo que vamos a vivir los próximos días. Y también, en colaboración con la Pastoral Familiar y con la empresa Caipe, las cofradías han lanzado el primer concurso de dibujo para escolares de primaria. Será para todos estos niños y niñas de estas edades de primaria, para que pinten y dibujen lo que ellos conocen o ven sobre la Semana Santa. Ya estamos recibiendo muchísimos proyectos, muchísimos dibujos, todos muy bonitos, y recuerden que los premios son muy, muy, muy jugosos también. Son una bicicleta para los primeros, un smartwatch, un reloj inteligente para los segundos, y para los terceros habrá unos vales de compra en la empresa Caipe para material escolar y material artístico. Ya saben, anímense, y para que nos animen también vamos a escuchar a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Desde la Pastoral Familiar, en colaboración con las cofradías penitenciales, queremos invitar a todos los niños de primaria hasta los 12 años a participar en un concurso de dibujo de Semana Santa, ya que es el segundo año que no van a poder ver los pasos en directo. Así que es una bonita iniciativa en la que pueden presentar sus dibujos hasta el día 4 de abril, en el que tendrán unos premios súper bonitos como una bicicleta, un smartwatch o un cheque regalo, en el que participa también Caipe. Y bueno, pues se pueden consultar todas las bases en nuestra página web diocesisvitoria.org, con lo cual pues es una bonita oportunidad para presentar, para vivir la Semana Santa de otra manera. Así que invitamos a todos, desde la Pastoral Familiar y las cofradías, a que presenten sus dibujos antes del 4 de abril de este año.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy tenemos con nosotros a Fidel Molina, diácono, miembro de las parroquias del casco histórico de la ciudad. Buenos días, Fidel, y gracias por estar aquí. Estamos en las puertas de la Semana Santa y en nuestra diócesis eso es también sinónimo del tradicional Vía Crucis del Mundo. ¿Cómo será este año con la pandemia aún golpeándonos?
Buenos días, egunon a todos y a todas. Pues es verdad que después de 15 años es complicado imaginarse un comienzo de Semana Santa sin este tradicional Vía Crucis. Pero bueno, la situación nos obliga a tener que ser creativos y sin dejar de tenerlo, pues hacerlo de otra forma. Por ello, nos hemos reunido una representación de los colectivos que han querido participar en esta edición y hemos grabado y montado un Vía Crucis del Mundo para ser visto desde casa. Desde casa, desde la parroquia, en comunidad, en familia y a la vez poder ser interiorizado con mucha más tranquilidad. Yo pensaba que no hay mal que por bien no venga, se suele decir, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad. Esto es una oportunidad para poder rezar durante los días previos a la Semana Santa cuando podamos, cuando la vida nos deje, con tranquilidad, parándonos en cada estación y pensando lo que Dios me quiere decir a mí en estos importantes días.
Bueno, Fidel, cuéntanos, ¿quiénes participan en este Vía Crucis del Mundo?
Pues son 19 colectivos. Permíteme que los enumere todos y cada uno de ellos, porque son muy, muy importantes. Ellos son los protagonistas de este Vía Crucis del Mundo. Sin ellos no hubiera sido posible ni esta edición online, ni ninguna, ni nunca, ¿no? Además de los que formamos Veracap, han participado el Coro Betón de Guinea Ecuatorial, la Cofradía Virgen Blanca de Vitoria, Ecuador, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, Paraguay, Misiones Diocesanas, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Venezuela, la Cofradía del Señor de los Milagros de Perú en Vitoria, Colombia, la Cofradía Veracruz, la Delegación de Migraciones, México, la Fundación de Corazonistas, la República Dominicana, Camerún, y la música del Coro de San Viator. Pues ellos, todos ellos hacen posible que el Vía Crucis sea, pues es una mezcla de culturas, de vivencias muy diferentes, por eso muy ricas. Bueno, todos ellos hacen posible que el Vía Crucis del Mundo sea un auténtico regalo.
¿Y cuál es el mensaje que queréis trasladar con este Vía Crucis? ¿Cuál es el mensaje principal que queréis llevar a toda la ciudad de Vitoria?
Pues mira, poder compartir juntos desde la diferencia que nos une, que no nos separa, las diferentes vivencias de lo que supone acompañar a Jesús en su camino a la muerte, en su camino con la cruz, es un auténtico regalo, ¿no? Poder poner voz a los sentimientos que despierta contemplar a Jesús condenado, golpeado, caído, roto, desde las diferentes vivencias de cada colectivo, ¿no? Unos desde el acompañamiento a enfermos que viven profundamente, otros desde su ser inmigrantes y haber llegado en una patera aquí, otros desde su peso por no poder trabajar por culpa de la falta de documentos, otros quizás desde su sufrimiento por no conseguir un techo digno, cada uno desde lo que ha vivido y lo que están viviendo, y desde ahí hacerlo oración y oración compartida, ¿no? Una oración que no se queda solo en la queja, sino que, como dice nuestro obispo en el cierre, en unas breves palabras al cierre de este Vía Crucis, él dice que siempre es esperanza, siempre es confianza y siempre es luz.
Pues muchas gracias, Fidel, de nuevo por la aportación que nos haces con este rezo del Vía Crucis y lo mucho que hacéis porque Vitoria sea una ciudad acogedora y porque la Iglesia sea quien aliente a quienes sufren. Mañana sábado meditaremos con vosotros esta Vía Dolorosa. Muchísimas gracias, Fidel.
Pues yo os animo a verlo, a disfrutarlo, a vivirlo. Gracias a vosotros y gracias a todos los que os vais a animar a vivir este Vía Crucis por vuestra oración compartida. Necesaria y muy importante. Estoy seguro que este Vía Crucis del Mundo nos va a ayudar a ello.
Y tiempo para la cultura con el Museo Diocesano de Arte Sacro, lo comentábamos al inicio, pero vamos a recuperar la entrevista por el interés que ha despertado, la entrevista que hicimos la semana pasada a Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro.
Hola, buenos días. Pues hoy quería anunciar una visita que hemos estado preparando para estos días de Semana Santa. Hemos pensado, para cualquiera que tenga interés por conocer cómo se han representado en las artes históricamente los temas de la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, que han variado con el paso de los años, y cuáles han sido las razones para representarlos como se representan, ¿no? Estos temas, a pesar de haberse sido representados muchísimas veces en las artes, pues hay aspectos que no son bien conocidos y que trataremos de explicar, ¿no? Y estamos convencidos de que sorprenderán.
Qué interesante. Oye, ¿y cuál es el contenido de la visita?
Primero explicaremos que si nos vamos muchos siglos atrás, vemos que el ciclo de la Pasión, tal como lo conocemos ahora, no se conocía antes. Hay testimonios muy antiguos de peregrinos que viajaron a Jerusalén. Algunos de ellos dejaron testimonio escrito, el más antiguo que se conserva es del año 333. Y se sabe que al principio no se recorría lo que ahora llamamos la Vía Dolorosa, ni siquiera se conocía. Los primeros peregrinos visitaban el pretorio, que es el lugar donde se juzgó a Jesús, y el Calvario. En ese momento estaba en construcción el templo del Santo Sepulcro, que cubre el Calvario, ¿no? Que recuerdo que se consagró en el año 335. Y con el paso de los siglos, pues los lugares cambiaron y los destinos de los peregrinos cristianos también cambiaron. Hay que tener en cuenta que Jerusalén fue destruida y convertida en escombros en el año 70 y la ciudad se reconstruyó después con una planta diferente en el año 131, por lo que, repito, muchos lugares pues cambiaron, ¿no? La Vía Dolorosa empezó a conformarse con los franciscanos en el siglo XIII. Ellos practicaban una vida a imitación de Cristo y quisieron conocer con detalle cómo había sido su sufrimiento. Hasta entonces se desconocía lo que ahora llamamos estaciones, ¿no? Y fue en el siglo XIII cuando quedó establecido el trayecto recorrido por Jesús entre el pretorio y el Calvario. Hablaremos de las estaciones, pero destacaremos solo algunas de ellas, como la crucifixión, que ha cambiado mucho su manera de representarla a lo largo del tiempo. Su historia o su iconografía pues no es muy bien conocida. Y representar a Cristo muerto en la cruz con heridas y coronas de espinas no se hizo siempre. Se empezó a hacer en torno al siglo XII. Se generalizó, mejor dicho, en el siglo XII, y antes y durante varios siglos se representaba a Cristo triunfante en la cruz, vestido como un rey, sin gestos de sufrimiento, como venciendo a la muerte. y entonces tenía corona de rey. Si nos fuéramos aún más atrás, ni siquiera se representaba a Cristo en la cruz, solo se empezó a hacer en el siglo VI. Hablaremos asimismo de las maneras de representar la resurrección. Normalmente se muestra a Cristo con el estandarte de la victoria sobre la muerte, encima del sepulcro, generalmente sellado, pero esto cambió con el paso del tiempo, lo iremos explicando. También diremos que un recurso que se utilizaba mucho en la Edad Media era utilizar lo que se llama anuncios o prefiguraciones de la resurrección, por ejemplo, el episodio de Jonás, que estuvo 3 días en el interior de la ballena y después fue devuelto a la orilla del mar, pues se puede decir que de manera similar Cristo resucitó al tercer día. Y durante la Edad Media se recurría mucho a este tipo de prefiguraciones. Bien, otro episodio en el que nos detendremos ya para acabar es en la última cena. Por lo general solía representarse el momento en el que Jesús anuncia la traición de Judas. Pero, sobre todo, tras el Concilio de Trento en 1563, se le quiso dar relevancia a la Eucaristía, el momento en que Cristo instituye, anuncia el sacramento, ¿no? Porque se quería defender este sacramento frente a los protestantes.
Pues nada, Fran, muchísimas ganas de ir, la verdad. Dinos, ¿cómo podemos hacer para que podamos asistir a estas visitas?
Bien, sí, quien quiera asistir pues, a estas visitas, que duran aproximadamente una hora, luego damos paso a preguntas y comentarios, pues debe llamar al teléfono 945-150-631. 945-150-631. Vamos a hacer visitas los días 23, 24, 25 y 26 a las 12 y a las 5. Y el día 27, que es sábado, solo a las 12. También haremos visitas la semana del 30, 31 y 1 y el sábado 3. Esa semana, pues también, excepto los festivos y el sábado, pues es mañana y tarde, a las 12 y a las 5. Y bien, pues los grupos son de 6 personas y bueno, y recuerdo que las visitas son gratuitas.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales en Vicente Gocochea número 5.
Buenos días. La primera recomendación de hoy es Firmes y Creíbles. Desde las primeras líneas, la propuesta aparece como un recorrido para el crecimiento espiritual. Se propone la fidelidad cotidiana como un estilo que hay que poner en práctica día a día, aprendiendo de los acontecimientos hermosos, desfavorables o imprevistos que la vida nos ofrece. Para conseguirlo, debemos crecer internamente como personas, junto a unas relaciones íntimas y valiosas que lo impregnen todo. Así se irá transformando en nuestro propio estilo de vida. Las reflexiones propuestas son perlas preciosas para la vida de la fe de todos nosotros. El siguiente libro, Respira tu ser, de la editorial Fe Adulta. Tenemos en las manos 97 meditaciones que nos llevan a lo más hondo de nuestro ser, para descubrir lo que somos. Para ese viaje no necesitamos alforja, todo lo necesario lo llevamos dentro. Estas meditaciones nos ayudan a bajar a esa profundidad de nuestro ser. Está escrito desde el respeto a las diversas tradiciones religiosas y creencias. Abrir este libro es una ayuda para cerrar la puerta al ruido externo. Al final del libro encontraremos orientaciones para la práctica meditativa. Espiritualidad es todo aquello que alimenta y oxigena lo profundo de tu ser. Llega la Semana Santa y el último libro es Pasión, Muerte y Resurrección. Es un libro de meditaciones bíblicas. El autor nos refleja su fe y su implicación en el acontecimiento de lo que le pasó a Jesús aquella semana antes de su pasión y resurrección. La Semana Santa debe ser una provocación a renovar la pasión por Cristo y a insertarnos en su resurrección. Implicarnos en ella, no solo como destinatarios, sino como continuadores de la causa por la que Jesús murió y resucitó. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz viernes, un feliz fin de semana y que sigamos sobre todo cerca de las personas que nos necesitan, de las personas que más necesitan de la Iglesia. Un fuerte abrazo, agur.